es que tú tienes una obligación a testificar de la verdad. No puedes simplemente declarar, pues no, es asunto mío, prefiero no involucrarme. Hoy en día muchas veces, si algo pasa enfrente de tu casa, prefiere, no, no voy a hablar con nadie, no quiero que sufra ninguna venganza de otra persona. Pero la Biblia enseña otra cosa. Hemos visto varias veces en Lucas 17 que si alguien peca contra nosotros, nosotros tenemos una obligación. En Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si arrepentiere, perdónale. Tú tienes la obligación de ir a él. Puedes decir, ¿por qué yo? Yo no hice nada. Es necesario para aclarar las cosas. Quizás fue un malentendimiento. Y vamos a ver situaciones así en la Biblia. Vamos al versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver del reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Habrá muchas leyes en el Testamento Antiguo que no aplican a nosotros directamente. A veces se llaman leyes, las leyes ceremoniales o las leyes de Israel, cuando el pueblo de Israel fue el único pueblo en pacto con Dios. Y muchas de estas leyes tienen que ver con inmundicia, ellos siendo un pueblo consagrado a una vida santa. 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Todavía, como la semana pasada, estamos estudiando de pecados de negligencia, pecando sin saber. Muchas de estas leyes eran buenas medidas de salud en aquel entonces. Simplemente por el hecho de haber tocado algo, uno se quedaba inmundo por algún tiempo. Tuvo que ser lavado o quedarse fuera por un tiempo. Pero también el punto importante aquí dice, será culpable. Que eso de romper esa ley de aquel entonces fue un pecado. Aun si uno no sabía lo que hacía. Versículo 4. Antes vamos a mirar esto de nuevo. Si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Dios estaba estableciendo una conciencia de esos pecados para tener manera de resolver los pecados, para que estos pecados sean perdonados y olvidados. Y es interesante, hermanos, hoy en día muchos dicen, todos nosotros somos pecadores todos. Pero sabe, la Biblia no habla así, la Biblia no habla así. Técnicamente, sí, todos estamos cometiendo pecado y Dios ha dado remedio por el pecado. Pero no es correcto llamar a todo hombre en el mundo pecador. Eso no es hablar bíblicamente. Vamos a visitar unos textos. En Lucas 1, si alguien quiere leer Lucas 1, 5 y 6. ¿Son pecadores ellos? No, pues, pero tampoco son perfectos. Estamos aprendiendo en la ley de Dios, cuando uno comete pecado, en la ley antigua, había una manera de resolver ese asunto. Y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No están diciendo ellos eran pecados, dice que eran justos y sabemos que no eran perfectos. Pero bíblicamente no es correcto aplicar la palabra pecador a todos. Vamos a visitar Salmo 1, que hemos estudiado muchas veces, pero pensando en esto, ¿a quién se debe de llamar pecador? Si alguien quiere leer Salmo 1:1. Amén. Dice, no estuvo en camino de pecadores. Si uno dice, pues todos somos pecadores, los cristianos son pecadores, entonces no debe de estar en nuestros caminos. La Biblia no habla así. Sí, claro, todos tienen pecado, pero aplicar el nombre pecador a todos no es bíblico. Mire, si alguien quiere leer también ahí en Salmo 1, versículo 5. Amén. Por lo tanto, no levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la Biblia son opuestos los justos y los pecadores. La Biblia habla así. Entonces, hay que tener cuidado en cómo usamos estas palabras. Vamos a Lucas 6. En Lucas 6, 27. Hasta 36. Gracias, Arturo. Lo interesante en versículo 32, 33 y 34 es la manera que Cristo emplea la palabra pecador. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Es el opuesto de los que andan con Dios. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, ha entrado en nuestro vocabulario, pero se puede convertir fácilmente en un pretexto de que un hermano defrauda a otro hermano y dice, pues, ¿qué espere? Somos todos pecadores, ¿no? No, la Biblia no habla así. Estamos llamados a otra forma de vida. Y el pecado pecador está reservado a la otra categoría. En la Biblia, sí, somos culpables del pecado y la Biblia tiene remedio por el pecado. Y los cristianos van a ese remedio. En el Testamento Antiguo los judíos se fueron con sus ofrendas para buscar remedio por esos pecados. De esto se trata nuestro capítulo. Vamos a regresar a Levítico 5 y ya estamos en versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Entonces, otra manera de pecar, jurando a la ligera. Uno no pudiera simplemente decir, oh, fue accidente, yo no entendía. No, lo hecho, hecho está. Y con eso viene culpabilidad. Y con la culpabilidad puede venir hasta una maldición. Y la maldición está en Eclesiastés 5. Vamos a Eclesiastés 5. Y si alguien quiere leer aquí, en Eclesiastés 5, versículo 1 a 6. Amén. Ahí está el peligro de la maldición. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Está hablando de entrar en votos, juramentos, promesas, promesas en cosas sagradas. Dice que hay que tener cuidado en entrar en un voto. Decimos de Dios que es un Dios justo, es un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios siempre guarda sus promesas. Y cuando hay un hermano cristiano que dice, ah, te voy a estar ahí en la iglesia a las 6 y después vamos a ir a aquel lugar. Y tú dices, sí, ok, está bien, y viene, y el hermano nunca aparece. Eso no está actuando con Dios. Eso es hacer promesas y después olvidar de las promesas. La Biblia dice, cuidado con esto. Eso no es vivir en santidad. Eso es invitar desastre. Dice que mejor no hace promesa. Si puedo estar, estaré. O si llego tarde, llamaré. Pero simplemente decir, yo estaré ahí. Espérame a mí en frente de la iglesia a las 4 de la tarde. Y después tú no apareces. Es una infamia para los cristianos. Bueno, vamos a regresar al texto. Versículo 5 ya. Es el empezando en el remedio de todos estos pecados de negligencia. La primera cosa que tiene que hacer, dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Eso es el primero, en el remedio. lo primero que tiene que hacer es confesar, es aceptar tu responsabilidad. Alguien que estaba aquí en lunes recuerda cuál es la relación entre responsabilidad y esperanza. ¿Nadie? Estudiamos ese tema en lunes. Hay una relación en aceptar responsabilidad y tener esperanza por el futuro. La responsabilidad y la esperanza siempre van juntos. Mientras tú no reconoces tu responsabilidad en estos asuntos de pecado, no hay esperanza de resolver la situación. Por eso tiene que confesar. Estudiamos como en el caso de homosexuales. Vienen psicólogos y dicen, no, pues, no es tu culpa, tú naciste así. Quitando la responsabilidad, pero también quitando la esperanza de cambiar. Entonces aquí también hay que confesar el pecado para tener esperanza de resolver el asunto. Vamos a 1 Juan 8, primera carta de Juan capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, si alguien puede por favor leer 8 a 10. Ay, perdón, no el Evangelio, sino la primera carta. Tampoco. Primera de Juan, capítulo 1, 8 a 10. ¿De veras? Amén. Aquí es el remedio en el nuevo pacto de estos pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nadie puede decir, yo estoy viviendo una vida libre de pecado. Al contrario, el pecado está. Simplemente no es correcto llamar a esa persona cristiana pecador, porque está empleando los remedios. Si confesamos nuestros pecados, eso es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es el remedio. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El remedio empieza con confesar. Si alguien quiere leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. A lo mejor alguien lo sabe de memoria. Amén. Otra promesa condicional. El que encubre su pecado. Está encubriendo el pecado, engañando a sí mismo, diciendo, eso no pasó. No voy a decir a nadie. Esa secreta lo llevo a la tumba. No pasó nada acá. No puede prosperar. Dice, si confesamos nuestros pecados, llévalo a la luz, sufre lo que tienes que sufrir y después viene el remedio. Vamos a Santiago 5:13. Después de Hebreos, Santiago 5:13 hasta 16. Si alguien puede leer, por favor. 5:13 a 16, sí, de Santiago. Así es. Amén. Aquí orando por sanidad, invitando a los ancianos que traigan el aceite, pero en medio de todo eso, en 16, confesaos vuestras ofensas. Esa es la llave de la sanidad. Confesar al otro hermano, sí, hermano, fue la verdad. Te debo $200, perdóname, le voy a pagar. Resolviendo el asunto de una vez. Entonces, regresando a nuestro texto, Había una lista en versículo 1 a 4 de diferentes pecados de negligencia. Después en 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ese es el primer paso, aceptando la responsabilidad, confesando. Necesario, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Dice en versículo 6, y para su expiación, ¿qué es expiación? ¿Ah? Es la manera de llegar al perdón. Pero, ¿cómo se hace expiación? Con un sacrificio que vale por derramamiento de sangre. Todos esos derramamientos de sangre estaban apuntando a Cristo Jesús. La muerte de Cristo es lo que hizo la expiación para nosotros. Y para su expiación, como en este tiempo no tenía toda la revelación de Cristo, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Para pagar la deuda para con Dios, no pudieron simplemente confiar en la expiación de Cristo Jesús, porque eso fue muy futuro y la revelación de esto fue escondido en estas leyes. Pero dice en Hebreos 9:22, no voy a ir, pero dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Vamos a 7 a 10 aquí. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, será perdonado. Una vez más, podemos ver como en los capítulos anteriores, provisiones para todos los niveles económicos, personas que tienen diferentes recursos. Ningún pobre sería excluido de ese proceso. Versículo 11. Mas si no tuviere los suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrán sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Aún para el más pobre había provisión para la expiación, para estar reconciliado con su Dios y para que viva en paz consigo mismo y con su conciencia. 12 y 13 dice, la tercera parte al sacerdote, le traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, le hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación, esta vez con flor. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto el pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. ¿Qué está pasando aquí? Una parte quedó con el sacerdote para alimentar a su familia. Entonces, la persona ofreciendo sabía que fue recibido. Se fue a su casa en paz, por pobre, pobre que sea. Bueno, vamos a 14 y 15. Vamos a terminar un poco temprano hoy. 14 y 15. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata, de siclo del santuario, en ofrenda del pecado. Eso está hablando de cosas santas. Mire, versículo 15 de nuevo. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Esos son pecados de negligencia en las ordenanzas de Dios. Rompiendo leyes o preceptos del tabernáculo. Robando a Dios de diezmos, de ofrendas, de animales. En su ignorancia. Pero después descubriéndolo, que había faltado en estas cosas sagradas, había remedio. Un remedio para limpiar su conciencia. Versículo 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Ya estamos entrando en otros principios. No solamente tuvo que pagar lo que le faltaba, pero tuvo que añadir más. Tuvo que añadir la quinta parte. Parece mucho, pero fue menos que tuvo que pagar, por ejemplo, por un robo. ¿Qué pasó con un robo? Vamos a Éxodo 22, 1 a 4. Hace unos meses estuvimos en Éxodo 22. Si alguien quiere leer 1 a 4, y eso es un capítulo que vino poco después de los 10 mandamientos. Dios dio los 10 mandamientos en capítulo 20, y después los capítulos que sigan estaban explicando qué quiere decir estos mandamientos 10. Sigue, hermana. Amén, gracias. Aquí, otro principio. ¿Por qué, por ejemplo, el hombre que se agarran robando un buey tiene que pagar 4 más o 5 más bueyes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso esa ley? Para que aprendan que no van a prosperar en eso. No, piensen que van a prosperar un poco. No, van a ir muy, muy atrás en deudas más y vergüenzas. Que no paga el practicar la criminalidad. Y eso es el problema hoy en día en muchos países modernos, pero no tan sabios, que se echan a la persona en la cárcel por un rato, porque las cárceles siendo muy llenas, y después se sale, la víctima no recibe nada, y esa persona cree, pues fue fácil robar antes, ya estoy libre, voy a robar de nuevo. Pero en la Biblia dice, no, tienes que pagar hasta 5 veces. Eso se llama restitución. Es un concepto que están perdiendo en la sociedad moderna, y por lo tanto la sociedad está pudrida. Vamos a Levítico 6, el capítulo que sigue nuestro capítulo de hoy. Y vamos a ver el mismo. Si alguien quiere leer en versículo 6, versículo 1 a 6. Amén. Restitución. Y la persona sabe en su conciencia, eso es correcto. Si andas estafando a un hermano por $500, no es suficiente simplemente ir y decir, hermano, perdóname. Te robaste 500. ¿Y? Págalo. Eso es restitución, es justicia, y está en la Biblia. ¿Alguien sabe la historia de Zaqueo? ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Zaqueo, hermano? Ajá. Conforme a esa ley. Y Cristo no dijo, ¿por qué estás siguiendo esa ley antigua? No, Cristo dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Porque eso es justicia, pagar lo que robaste. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto. Estamos ya en 17, estamos rápidamente llegando al fin. 17 a 19. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas, porque por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, llevará su pecado. Por eso puse el título, pecado de negligencia. Dice que no sabía que estaba pecando, pero es culpable. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. En el Nuevo Testamento dice, la definición de pecado dice, el pecado es infracción de la ley. De la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero la Biblia aquí está enseñando ignorancia de la ley. No es ninguna excusa. Y si descubres más tarde que eso fue un pecado, hay un remedio. Y por esa razón, en muchas partes del mundo, cuando estaban llegando los misioneros cristianos en serio, una de las primeras cosas que hicieron en estos lugares es enseñar a todo el mundo a leer. En muchos lugares la gente no sabía leer, pero le urgía a los misioneros enseñar a todo el mundo a leer. ¿Por qué? Para que la gente tenga una conciencia informada de qué es el pecado. Estaban pecando sin saber. Y estaban llevando montones de consecuencias y miserias. Porque uno no puede decir, pues yo no sabía que fue pecado. De todos modos, la Biblia enseña, es pecado. Y hay culpabilidad. De todos modos, y por eso viven en muchos lugares en miseria. Perecen por falta de conocimiento. Y viven por generación tras generación en miseria. En injusticia. Y en los países que estaban muy prósperos, como en Europa, en Inglaterra, los Estados Unidos, es que por muchas generaciones conocieron toda la Biblia hasta su juventud, y no había tanta corrupción, porque la gente sabían de restitución, sabían de crímenes, de testigos, de evidencias, y Dios tiene mucho interés en esto. Esa es la manera que llega a un país la prosperidad. La prosperidad viene por la santidad y el conocimiento bíblico. Bueno, concluyendo puntos de doctrina, los asuntos de justicia, de tribunales, de testigos, de evidencias, son de gran interés a Dios. Dios no permite linchamientos, sino que todo esté establecido correctamente, con calma, en cortes, con testigos. Vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 12 a 15. Está hablando de uno de los pueblos de Dios que ha convertido a la idolatría. Y Dios va a establecer un castigo horrible, pero fíjense, no se puede concluir eso fácilmente. Deuteronomio 13, 12 a 15. Amén. Bueno, en 14 dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. No van a concluir un castigo horrible simplemente por rumores y por chismes. Y es del mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Timoteo 5, 19. Estamos cerrando. 1 Timoteo 5, 19, si alguien quiere leer. Sí. Amén. Entonces, no pueden destruir el oficio de un hombre simplemente por rumores, simplemente por chismes. Hay que tener evidencias, hay que tener testigos, testigos múltiples. Entonces, son principios de justicia en la Biblia. Hoy en día, muchas veces se pueden destruir una persona por la prensa, por rumores, pero bíblicamente hay que establecerlo para realmente tener un juicio. Aplicación. Vamos a 1 Corintios 6, que estudiamos hace un rato. ¿Por qué Dios estaba estableciendo todo ese conocimiento de leyes, de testigos, de tribunales? Dos razones. La primera razón está aquí en 1 Corintios 6:1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿De qué está hablando aquí? Dice que en Corinto había hermanos con pleitos y estaban arrastrando un hermano y el otro hermano a la corte en frente de los incrédulos. ¿Qué recomendación está haciendo el hermano Pablo? Sí, que se resuelven en la iglesia, que se escuchen, que se presentan su queja, que se presentan las evidencias, que se tratan de llegar a un acuerdo en vez de llevar toda esta lavandería sucia en frente del mundo. Pero ¿cómo van a hacer esto si no entienden los principios de restitución, de testigos, de evidencias? Proverbios 29:24. Estamos cerrando. Proverbios 29:24. Amén. ¿Alguien tiene alguna idea qué es la imprecación en ese verso? Pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Alguien entiende la palabra imprecación? No, imprecación no es chisme. Sí. Pero eso es lo que está pasando en el verso, pero eso no es la definición de imprecación. Le doy en clave. Hay salmos imprecatorios. Imprecar es una maldición. Entonces, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. La imprecación es que te pones la mano sobre la Biblia y jures que va a dar testimonio verdadero. Y ese juramento, si empiezas a mentir, ese juramento puede traer maldición a ti. Estoy jurando, yo no sé nada. Jurando delante de Dios, eso es traer maldición a ti mismo. Entonces, en los proverbios, hablando del cómplice, se agarran el cómplice del ladrón, dice, ¿qué sabes tú de eso? Yo no sé nada. Bajo juramento. Eso es la imprecación. Último versículo. Cristo mismo tuvo que responder en una de estas situaciones. Último versículo, vamos a cerrar, vamos a Mateo 26. Con eso estamos cerrando temprano. En Mateo 26:62, en el tribunal de Cristo Jesús, Cristo no iba a responder, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Pero tenía la autoridad como juez en ese tribunal decir, te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué quería decir esto? Te conjuro. Sí, estaba Cristo bajo obligación de la ley. Estaba en la corte. Si tú sabes algo, lo tienes que decir. Eso estaba diciendo. Según el versículo 1 de Levítico 5, que acabamos de aprender, el juez tenía la autoridad de decir, te conjuro, dígame si eres hijo de Dios. Y Cristo tenía que responder bajo la ley. Bueno, vamos a orar. Y hermano, si tú tienes algo dentro de tu conciencia, confiésalo a Dios en esta noche. Déjalo al pie de la cruz de Cristo. Aproveche de la provisión del pecado que tenemos en el pacto nuevo para que regreses a tu casa en paz, reconciliado con tu Dios y con tu conciencia. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que hay tantos detalles prácticos en esa ley tan antigua, Señor. Ayúdanos, Señor, a poco restablecer estas reglas de justicia, lo que podemos sacar de equidad, de conocimiento, Señor, de tu mente, para traer prosperidad a nuestra comunidad. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.